Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La cifra de muertos diarios con coronavirus ha descendido ligeramente en España. En las últimas 24 horas hay 213 nuevas víctimas mortales, una bajada respecto al dato del miércoles cuando se registraron 244. En la Comunidad de Madrid el número de contagios y de fallecidos se ha reducido al registrarse 38 muertes, 8 menos que ayer y 86 nuevos casos confirmados según los datos del Ministerio de Sanidad. En cuanto al posible paso a la fase 1 de la desescalada, a partir del lunes hasta esta mañana la Comunidad de Madrid no había enviado aún al Ministerio el informe sobre las capacidades sanitarias de la región, cuyos detalles se están ultimando. La entrega será fuera de plazo, pero el Ministerio dice que va a ser flexible. Superado el debate interno de ayer en el seno del Gobierno regional, la comunidad tiene que remitir esa información a Sanidad para que sean los técnicos los que la evalúen. La decisión final estará en manos del ministro y su resultado se dará a conocer mañana viernes por la noche o bien el sábado. La decisión del Ministerio estará basada en criterios sanitarios como la capacidad de contar con suficientes camas de cuidados intensivos o para enfermos agudos y no en criterios económicos, según ha explicado el doctor Simón.
Hay dos que son condición sine qua non para pasar a la siguiente fase. Si no se dan, no se valora realmente una posible solicitud. Es la capacidad necesaria para responder en caso de que se desarrolle o aparezca un nuevo pico explosivo de la enfermedad. Todos sabemos que el foco está en la capacidad de ingresos en UCI, las camas disponibles para pacientes críticos y las camas disponibles para pacientes de coronavirus en general.
Además, el Ministerio de Sanidad, que no ha observado un incremento de casos de COVID por la salida de los niños a la calle, modificará el horario de paseo de los menores para evitar que coincidan con las horas de más calor. La Comunidad de Madrid no va a renovar el contrato con Telepizza Rodilla y Viena Capellanes, que concluye el 15 de mayo, para el reparto de menús a los alumnos beneficiarios de las becas comedor. Tras la polémica de las últimas semanas, el Gobierno regional ha optado por reanudar el servicio a partir del día 18 de mayo con las empresas de catering, cuyos contratos fueron rescindidos a mediados de marzo. El debate ha llegado también hoy a la Asamblea de Madrid durante las intervenciones del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, y de la presidenta Díaz Ayuso.
11.500 niños madrileños van a volver por fin a tener una dieta saludable. Telepizza ya había admitido que sus productos no son para comernos todos los días. Solo faltaba por enterarse usted, señora Ayuso, que como sucedió con el IFEMAZO, se ve obligada a rectificar a última hora. La pena es que su despotismo haya tardado 7 semanas en desaparecer.
Que no son 11.500 niños. Al final solo lo han pedido 4.500 familias, pero como no tienen absolutamente ni idea de cómo ha sucedido esto, lo único que hacen con sus mantras es expulsar a las pocas. Por favor, le ruego silencio. 4.500 familias son las que han pedido este menú a mediodía, que por cierto ha sido gracias a empresas que han arrimado el hombro, no como ustedes, que no han hecho absolutamente nada más que insultar y amedrentar a este gobierno constantemente sin apoyarnos en ningún momento.
Los grandes parques de Madrid seguirán cerrados, aunque el Ayuntamiento accede a la apertura desde mañana de las zonas verdes más pequeñas en los distritos. Y a partir del sábado la ciudad dispondrá de una treintena de calles para uso peatonal, 19 kilómetros en los 21 distritos para ganar espacio durante los fines de semana y festivos, con el fin de evitar aglomeraciones durante los paseos y la actividad deportiva, según han explicado la vicealcaldesa Villacís y el alcalde Almeida.
No vamos a abrir todos los parques, solo vamos a abrir los parques de los distritos, que son los que sirven de desahogo a los vecinos. Es verdad que sabemos que la gente está deseando que abran todos los parques, pero este ayuntamiento también ha adoptado un criterio, que es el criterio de máxima prudencia. Es aquello que se dice de vísteme despacio que tengo prisa. Así que inicialmente los parques grandes no van a ser abiertos, pero sí los parques más pequeños, los parques de los distritos.
Durante los sábados, domingos y festivos va a peatonalizar 19 kilómetros de la ciudad de Madrid, aproximadamente 235.000 metros cuadrados, al mismo tiempo que van a ser en los 21 distritos, y por tanto todos y cada uno de los distritos van a tener zonas peatonalizadas, en las cuales, como digo, pretendemos evitar las aglomeraciones de personas y que se pueda mantener la distancia de seguridad.
Jueves 7 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Ayudas a la hostelería.
La Comunidad de Madrid va a activar un plan para los autónomos y empresas afectados por la crisis que incluirá créditos blandos de hasta 40.000 euros. Para ello, el Gobierno regional aprobará una partida extraordinaria de 4 millones de euros.
Uno de cada tres trabajadores del Hospital de Alcorcón se ha contagiado de COVID-19.
La mitad tuvo síntomas muy leves o fueron asintomáticos, según el estudio de seroprevalencia que la Consejería de Sanidad realiza en 5 hospitales de la región para conocer el grado de incidencia del virus entre el personal y cómo se ha comportado.
Madrid necesita donaciones urgentes de sangre.
La demanda de los hospitales crece a un ritmo mayor que las donaciones. Hay un déficit de unas 2.000 bolsas. El centro de transfusión convocará todos los fines de semana jornadas especiales de donación en su sede.
Y en deportes, el Mundial de MotoGP arrancará en Jerez a finales de julio.
Se celebrarán 2 grandes premios consecutivos, el de España el 19 de julio y el de Andalucía el 26 del mismo mes, ambos en el circuito jerezano. En fútbol, Getafe en primera y Fuenlabrada y Rayo Vallecano en segunda completan el plantel de equipos madrileños de fútbol profesional que ya han realizado los test de coronavirus a sus jugadores.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas. Misma situación en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos una vez más, no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y, por supuesto, esté totalmente justificado.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González?
Hoy estamos apreciando el cielo de Madrid más blanquecino y no solo es por la nubosidad, que va a ser variable a lo largo del día, que nos ha acompañado desde primeras horas, sino también porque se está colando calima más presente hacia el sur peninsular, pero que empujado por esos vientos de sur, este polvo en suspensión también nos alcanza, así que veremos esos cielos lechosos a lo largo de lo que nos queda de jornada de jueves. En la zona de la sierra las nubes irán aumentando y ya al final del día pueden dejar algo de precipitación, una lluvia que durante la próxima madrugada se extenderá a otros puntos de la comunidad y mañana arrancaremos el día todavía con esos restos de inestabilidad, pero después con nubosidad variable y cielos más abiertos cuanto más hacia el sur. En cuanto a las temperaturas, hoy ascienden, vamos a llegar a máximas que superarán sin problemas los 25 grados, valores de 27, 28 en muchos puntos y mañana podrían incluso rondar los 30 en las localidades del sur. Lo dicho, hoy ambiente estable, en las últimas horas y durante la noche posibilidad de precipitaciones y temperaturas en ascenso.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro.
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Eso tiene que tener una consecuencia política.
Y yo no estoy de acuerdo en el sentido siguiente.
Yo creo que la situación que ahora estamos tan metidos en la pandemia...
Lo que puede pasar ahora es que si no hay una respuesta extraordinaria...
De lunes a viernes, Félix Madero te espera en El Enfoque. De 8 a 12 de la noche. Juntos, informados.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los fallecidos diarios con COVID bajan hoy en la Comunidad de Madrid a 38 y descienden también los infectados con 86 nuevos contagios. Además de los datos, Sanidad ha explicado que no ha habido un incremento de casos por la salida de los niños, de los menores a la calle. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el doctor Fernando Simón destaca que esa medida de alivio que se produjo el pasado 26 de abril no ha tenido efectos negativos sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Se cumplen 10 días de la salida de los menores. Es un periodo de incubación suficiente, explica el epidemiólogo, para que hubieran aflorado nuevas infecciones por COVID-19. Infecciones que habrían incidido en la evolución de los datos. De momento, apunta Simón, eso no ha ocurrido.
Y a partir de hoy, aproximadamente, es cuando deberíamos empezar a ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia. En principio, si lo hubiera habido, hubiera tenido que ser negativo, pero lo cierto es que no se ha observado nada por ahora. Mantenemos esa tendencia ascendente y en los próximos días tendremos que empezar a valorar con más consistencia ese no efecto por ahora, o ya veremos si tiene alguno en los próximos 2 o 3 días.
Reflexiona Simón sobre los datos de nuevos contagiados en las últimas 24 horas y sobre las cifras de fallecidos a nivel global. Son los esperados, dice, para añadir que la tendencia sigue a la baja. En la Comunidad de Madrid se ha reducido el número de contagios y también de fallecidos en las últimas 24 horas. Se han registrado 86 nuevos casos confirmados. La cifra de fallecidos sigue estabilizada y a la baja. Se han contabilizado 38 decesos. Esto eleva a los fallecidos en la región, siempre, según el Ministerio de Sanidad, a 8.504 personas.
En nuestro recuerdo diario a los fallecidos por el coronavirus, nos detenemos en uno de los testimonios más duros, el de una familia de Vallecas. Tardaron 13 días en dar con el cuerpo desaparecido de Matías Torres Jiménez. María José Francisco.
13 días, 13 de lágrimas perdidas, de errores, confusiones, de la búsqueda incesante del cuerpo de Matías. Ha sido la batalla particular de su hija Rosa, que comenzaba apenas 48 horas después de haber ingresado a su padre en el Gregorio Marañón. Fue el 21 de marzo y acudía de urgencias con síntomas que apuntaban a un posible caso de coronavirus. Matías Torres Jiménez trabajó durante casi 40 años en la gasolinera de la calle Cartagena con la Avenida de los Toreros. Cubría turnos siempre que alguien lo necesitaba. Un buenazo, como dicen en la familia. Desde los 50 años disfrutaba de la jubilación anticipada, consecuencia de un infarto y una isquemia en las piernas. Ahora llegaba por fin una vida calmada en su domicilio del barrio de Vallecas. Su pérdida llegó en el momento álgido de la pandemia, con saturación en hospitales, funerarias que no daban abasto y su familia sufriendo las consecuencias. Rosa, Katy, Nuria y Mónica descubrían lo que era perder a un padre, un marido y un abuelo en cuestión de días y que el sufrimiento no terminara ahí porque su cuerpo permaneció en paradero desconocido durante 13 días. La funeraria no hizo la recogida, por lo que fue la UME quien hizo el traslado a la morgue del Palacio de Hielo, pero sin comunicación a la familia. Mientras, Rosa acudió a registros, llamadas a tanatorios, seguros, organismos oficiales, fueron sin duda los días más duros de su vida.
La sensación que tenemos es que mi padre está perdido y que no sabes dónde está. Siempre bromeaba mi madre, yo me voy a incinerar y mi padre decía, haz pues lo que quiera, pero yo que me entierre. Y es su último deseo.
Se enteró del entierro pocas horas antes de descubrir su celebración en el Cementerio Sur. Solo 7 personas y una imagen. Hija, esposa y nietas posando junto a su fotografía, viendo por fin cumplido el deseo de Matías.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Hasta mañana por la noche o el sábado no conoceremos si la Comunidad de Madrid finalmente supera el examen de sanidad para cambiar a la fase 1 a partir del lunes. Tras la tensa reunión de ayer por la mañana, al mediodía y también por la tarde entre los socios de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, que finalmente acordaron solicitar ese cambio de fase, será ahora el ministro el que tenga la última palabra una vez que los técnicos examinen el documento de la Consejería de Madrileña que finalmente va a llegar fuera de plazo. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. El informe de la Comunidad de Madrid solicitando ese paso a la fase 1 de la desescalada llegará hoy al Ministerio de Sanidad. Se están ultimando los detalles técnicos que deben acompañar a la propuesta partiendo de los criterios establecidos por la Dirección General de Salud Pública. Los predominantes son el número de camas UCI y hospitalarias para dar respuesta a un rebrote, según el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.
Hay dos que son condición sine qua non para pasar a la siguiente fase. Si no se dan, no se valora realmente una posible solicitud. Es la capacidad necesaria para responder en caso de que se desarrolle o aparezca un nuevo pico explosivo de la enfermedad. Eso es, todos sabemos que el foco está en la capacidad de ingresos en UCI, las camas disponibles para pacientes críticos y las camas disponibles para pacientes de coronavirus en general.
No pesarán, por tanto, los criterios económicos, ha dicho Simón, y sí otros como la movilidad, importante en el caso de Madrid, o la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios. En este sentido, la comunidad está haciendo unas 4.000 pruebas PCR al día y quiere contar también con los laboratorios privados para establecer una red que permita realizar 500.000 de pruebas. Además, nuestros hospitales tienen capacidad de 25.000 camas COVID, Sanidad exige hasta 2 camas UCI y entre 37 y 40 para enfermos agudos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, hay margen para afrontar un repunte si lo hubiera. Estamos preparados, dice el vicepresidente Ignacio Aguado. Si Madrid recibe un no, sería un jarro de agua fría.
Todo eso lo marca el Ministerio y nosotros cumplimos todos esos requisitos sanitarios. Pero es que esta crisis ya ha dejado de ser una crisis solamente sanitaria. Es también una crisis económica, es una crisis social. Pues sería desastroso para la Comunidad de Madrid. Habría miles de negocios que ya no volverían a abrir. Sería un jarro de agua fría para miles de autónomos que nos llaman, que nos escriben cartas, que nos ruegan que la economía se vuelva a poner en marcha.
Saltar a la fase 1 de la desescalada supondría, por ejemplo, permitir a la hostelería la apertura de terrazas al 50% o reuniones con familiares y amigos de hasta un máximo de 10 personas. Pero la comunidad propone la obligatoriedad de las mascarillas en todos los recintos y espacios cerrados. Apela además a la responsabilidad de los madrileños.
Nueva sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid, hoy con un duro cruce de reproches entre la presidenta regional y el portavoz de Unidas Podemos, a cuenta otra vez de la residencia de mayores. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado también para hacer varios anuncios, entre ellos un estudio para saber si el virus se puede transmitir a través del aire acondicionado y otro estudio a los pacientes atendidos en el hospital temporal que funcionó en IFEMA. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la presidenta ha anunciado que su administración está llevando a cabo un estudio para determinar si los sistemas de aire acondicionado pueden ser transmisores del virus.
Estamos analizando si el aire acondicionado, por ejemplo, es un vehículo transmisor del virus, porque de ser así tendremos que tener acciones nuevas tanto en el transporte público como en recintos cerrados.
No ha sido la única medida anunciada. Otra es la implantación de filas express en los comercios para las personas más vulnerables. Además, informaba de un estudio con los datos de los pacientes atendidos en el hospital del IFEMA.
Para conocer algo muy claro, cómo se ha comportado el COVID en las personas una vez que han sido contagiadas.
Eran respuestas al socialista Ángel Gabilondo, que le reclamaba medidas en la desescalada.
Con un trabajo exhaustivo y concreto para cada sector, a fin de garantizar las medidas que atajen cualquier atisbo de repunte.
Pero el momento de máxima tensión política se ha vivido cuando Jacinto Morano, de Unidas Podemos, preguntaba a la presidenta sobre las residencias de mayores.
Los planes de su gobierno con respecto a las residencias públicas, a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, tanto públicas como privadas.
Antes me gustaría saber una sola de las medidas que ha puesto en marcha su partido en la Moncloa, ya que tienen el mando único.
Pues entre otras cosas, financiarle a su gobierno las contrataciones de personal. Y otra de las medidas que ha tomado es enviar a la Unidad Militar de Emergencias a desinfectar en contra de su criterio las residencias de la Comunidad de Madrid.
El diputado le reclamaba una vez más la medicalización de estos centros.
Otro de los puntos de interés informativo en ese pleno de hoy ha sido la pregunta de Ciudadanos al propio gobierno del que forma parte sobre la posibilidad de alcanzar, PP, un gran pacto de reconstrucción junto al PSOE.
Así es, los dos socios de gobierno han escenificado en sede parlamentaria sus diferencias. Ciudadanos reclamaba al Ejecutivo del que forma parte un pacto con el PSOE sobre presupuestos de reconstrucción. El portavoz naranja, César Zafra, era explícito: no se trata de ningún capricho.
Y señor Laschetti, es obvio que nos vamos a tener que encontrar todos con un Madrid que tenemos que reconstruir. ¿No sería lógico que lo reconstruyésemos entre todos? Porque no va a ser su Comunidad de Madrid, ni la mía, va a ser la de todos.
Le ha respondido el consejero de Hacienda, Javier Laschetti. No hay datos sobre ingresos para hacer los presupuestos, decía, y si los hubiera, no con el PSOE.
Pero simplemente constató el hecho de que el Partido Socialista sigue siendo el que era, el de Sánchez, el que ustedes describían en la campaña electoral. No han mejorado. La pandemia no les ha hecho mejores.
Zafra ha dejado claro en su intervención que quería dirigir la pregunta a Ignacio Aguado. Fuentes del Grupo Naranja aseguran que Ayuso ha impuesto a su consejero.
La Comunidad de Madrid ha por concluido el acuerdo que mantiene con Telepizza para dar menús escolares a los alumnos de familias vulnerables. Tras la polémica generada, el Gobierno regional concluirá de esta forma el reparto de comida rápida una vez que las empresas de catering habituales puedan reabrir y recuperen la actividad de Baprat.
El día 18 de mayo finaliza el contrato que la Comunidad de Madrid tiene con estas empresas, que no se va a renovar porque para entonces el Gobierno regional quiere tener otras alternativas en las que lleva trabajando desde hace tiempo. Desde el pasado 18 de marzo, fecha en la que se puso en marcha esta colaboración, las tres empresas han distribuido más de 130.000 menús para niños de familias vulnerables con beca comedor por renta mínima de inserción. Según la Comunidad de Madrid, estas comidas, que se ofrecieron en un momento de emergencia, han estado supervisadas por los departamentos de nutrición de las empresas, pensando en una dieta equilibrada y variada. El Gobierno regional sale así al paso de las críticas de los grupos de izquierda de la oposición y del Ejecutivo Central, que pidió a Madrid revisar estos menús para poder recibir ayudas con las que financiar las comidas. Ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, celebraba en su cuenta de Twitter que la Comunidad de Madrid deje de dar menús de comida rápida a los niños vulnerables. Hoy también lo hacía en la Asamblea el diputado de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, que recibía respuesta con corrección incluida de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Escuchamos a ambos.
11.500 niños madrileños van a volver por fin a tener una dieta saludable. Como sucedió con el IFEMAZO, se ve obligada a rectificar a última hora. La pena es que su despotismo haya tardado 7 semanas en desaparecer.
4.500 familias son las que han pedido este menú y en los momentos más difíciles, empresas como Rodilla, Viera Capellanes o Telepizza, a quienes estaré eternamente agradecida, nos ayudaron. Estas pizzas son una vez a la semana. Han hecho tanta demagogia que no se enteran de nada. En el momento en el que todo empieza a volver a la normalidad, vamos a seguir con los menús y con el sistema que teníamos previamente antes.
Telepizza también ha emitido un comunicado asegurando que el 14 de mayo dejará de prestar un servicio que dice no se ha hecho con vistas de negocio, ya que era deficitario por estar subvencionado con 5 euros el menú. La compañía dice además que elaboró 5 menús diferentes por cada día lectivo y que solo incluían pizza una vez a la semana, lo que se resume en 8 pizzas en 2 meses.
Abren desde mañana los parques pequeños en Madrid, los grandes en cambio, como el Retiro, van a seguir cerrados. No es la única novedad de hoy en la Junta de Gobierno, a cuyo término también se ha anunciado la peatonalización de una 30 de calles durante los fines de semana y festivos a partir del sábado. Cuéntanos, Mar García.
Para evitar aglomeraciones, para mantener la distancia de seguridad, desde mañana mismo Madrid abre sus parques de distrito y en fin de semana habrá 19 kilómetros más que serán peatonales. Los grandes parques, como Madrid Río, Retiro, Casa de Campo, van a permanecer cerrados. Solo los más cercanos podrán utilizarse para el paseo o el deporte. Siguen con el precinto, las áreas infantiles y las canchas de deporte. La apertura será permanente y progresiva. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No vamos a abrir todos los parques, solo vamos a abrir los parques de los distritos, que son los que sirven de desahogo a los vecinos. Es verdad que sabemos que la gente está deseando que abran todos los parques, pero este ayuntamiento también ha adoptado un criterio, que es el criterio de máxima prudencia. es aquello que se dice de vísteme despacio que tengo prisa. Así que inicialmente los parques grandes no van a ser abiertos, pero sí los parques más pequeños, los parques de los distritos.
Fin de semana y en festivo, Madrid gana espacio para el peatón, dos tramos de la Castellana, la calle Mayor o Cascorro, la avenida de Asturias, el paseo del Prado, son solo ejemplos que suman 19 kilómetros que se convierten en 29 calles para el peatón. Un plan de peatonalización revisable y vigilado que durará al menos un mes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se ha adoptado un dispositivo compuesto tanto por policías municipales como por agentes de movilidad que garanticen que efectivamente se producen los cortes para la utilización peatonal, pero también para la utilización con bicicletas, para la utilización con patinetes. Al mismo tiempo, en las calles en las que se pudieran ver afectados el acceso a los garajes, se garantiza el mismo como consecuencia de la presencia permanente de policías o agentes de movilidad y, por tanto, no va a haber problema en que se pueda acceder en el vehículo privado a los correspondientes garajes.
Y el Gobierno amplía las bonificaciones fiscales con 4 millones más para la cultura.
Se ha acordado aumentar en 4 millones de euros los incentivos fiscales para poder incluir también a los cines, a los teatros, a los auditorios de la ciudad de Madrid y, por tanto, dar también un alivio más que necesario a todo ese sector tan importante en nuestra vida en esta ciudad.
Ordenanzas fiscales que se van a aprobar en el pleno de este mes de mayo.
Personajes famosos y del ámbito de la cultura como Miguel Ríos, Santiago Segura, Joaquín Reyes o Unax Ugalde participan en la campaña a través de un vídeo que ha lanzado la Asociación de Hosteleros de Malasaña, una campaña para animar a los madrileños a volver a visitar las calles, los bares del restaurante.
Me gusta Malasaña y sus calles.
Hoy me encantaría soñar con el regreso de Malasaña.
¿Sabes que vuelve la hostelería?
Vuelve el barrio.
Vuelve el barrio.
Vuelve los bares.
Vuelve el barrio.
Vuelven los bares.
Hoy, además, la presidenta madrileña anunciaba en la Asamblea que el Gobierno regional va a activar un plan de ayuda para los autónomos y empresas de hostelería afectados por esta crisis sanitaria mediante créditos blandos de hasta 40.000 euros por beneficiario.
Una partida extraordinaria de 4 millones de euros para préstamos blandos de hasta 40.000 euros por beneficiario en un sector con 31.398 bares y restaurantes que emplea nada más y nada menos que a 218.900 trabajadores y que aporta al 7,2% del PIB de la región.
Y el Ayuntamiento de Madrid ya ha autorizado a los taxistas a colocar pantallas plásticas flexibles en sus vehículos. Es una medida para separar la zona del habitáculo de los pasajeros con la del conductor, con el fin de evitar que ambos estén menos expuestos a posibles contagios, lo cuenta Luis Mínguez.
Juan Carlos ha sido uno de los primeros taxistas madrileños en instalar en su vehículo estas pantallas flexibles de protección, cuyo coste está en unos 40 euros.
Ahora un estornudo cualquier, pues ya está más protegido, ¿no? Que es la idea.
Hilario aún no la ha puesto, su colocación es voluntaria, pero seguramente lo hará. Más en beneficio del cliente, asegura, que en el propio.
Yo particularmente no he puesto porque creo que a estas alturas todos los que trabajamos con el público tenemos que tener ya inmunidad, pero me parece que da una sensación de seguridad al cliente, de que no vas a contagiarle nada, o sea, creo que está muy bien.
Otra manera, las mascarillas ya son obligatorias para conductor y viajeros, de dar confianza al usuario en uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus. Aunque en Madrid se ha autorizado que trabaje el 40% de la flota, esta cifra les queda lamentablemente grande. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
No hay más de un 10% de taxistas que esté prestando el servicio, ya que la actividad ha quedado reducida a lo mínimo. Es totalmente residual.
Por suerte, están pudiendo acogerse a las prestaciones extraordinarias por descenso de facturación de hasta el 75% establecidas por el Gobierno para los trabajadores autónomos. Y mientras, echan una mano solidaria trasladando a médicos en las visitas domiciliarias de manera gratuita.
Hasta un 80% ha caído la facturación en las gasolineras debido a la menor demanda por la crisis sanitaria. Este sector, como tantos otros, arrastra pérdidas desde hace 2 meses a la espera de que la paulatina recuperación de la actividad permita incrementar la facturación. Ángel García.
Las 650 gasolineras madrileñas arrastran ya 2 meses de pérdidas por la pandemia del COVID-19. Calculan que la facturación se ha derrumbado un 80% en las estaciones de carretera y zonas urbanas y hasta un 95%. 5% en las zonas rurales.
Cada día las ventas han bajado más. Ahora mismo teníamos que tener las pistas llenas y no hay nadie.
En la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles valoran positivamente que el gobierno haya flexibilizado los horarios y los servicios mínimos y también que desde hace una semana se pueda atender en el interior con aforo limitado y medidas de protección.
Y en cuanto a compra de otras cosas, pues sí, se llevan bastante cerveza, bolsita de patata, chucherías.
Los grandes operadores van a poder aguantar mejor esta crisis, pero la mayoría son pequeñas empresas que ya están tirando de ahorros. Todos ahora miran a esa nueva normalidad. Víctor García es el presidente de la patronal madrileña del sector.
Las gasolineras irán recuperando en el aspecto económico a medida que se vaya recuperando la movilidad de todos los sectores en general, porque dependemos de eso, de que todos los sectores funcionen para que nosotros podamos funcionar.
Sí, lamentan los empresarios de estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid que hayan tenido que asumir con sus propios medios las medidas de protección, invirtiendo más de 60.000 euros en la compra en China de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La cifra de muertos diarios con coronavirus ha descendido ligeramente en España en las últimas 24 horas. Hay 213 nuevas víctimas mortales, una bajada respecto al dato del miércoles cuando se registraron 244. En la Comunidad de Madrid, el número de contagios y de fallecidos se ha reducido al registrarse 38 muertes, 8 menos que ayer y 86 nuevos casos confirmados, según los datos siempre del Ministerio de Sanidad. En cuanto al posible paso a la fase 1 de la desescalada a partir del lunes, hasta esta mañana la Comunidad de Madrid no había enviado aún al Ministerio el informe sobre las capacidades sanitarias de la región, cuyos detalles se están ultimando ahora. La entrega será fuera de plazo ya, pero el Ministerio dice que va a ser flexible. Superado el debate interno de ayer, en el seno del Ejecutivo madrileño, la comunidad tiene que remitir toda esa información a Sanidad para que sean los técnicos los que la evalúen. La decisión final, en todo caso, estará en manos del ministro y su resultado se va a dar a conocer mañana viernes por la noche o bien el sábado. Esa decisión del ministerio estará basada en criterios sanitarios como la capacidad de contar con suficientes camas de cuidados intensivos o para enfermos agudos y no en criterios económicos, según ha remarcado el doctor Simón.
Hay dos que son condición sine qua non para pasar a la siguiente fase. Si no se dan, no se valora realmente una posible solicitud. Es la capacidad necesaria para responder en caso de que se desarrolle o aparezca un nuevo pico explosivo de la enfermedad. Todos sabemos que el foco está en la capacidad de ingresos en UCI, las camas disponibles para pacientes críticos y las camas disponibles para pacientes de coronavirus en general.
Además, el Ministerio de Sanidad, que no ha observado un incremento de casos por COVID por la salida de los niños a la calle, modificará el horario de paseo de los menores para evitar que coincidan con las horas de más calor. La Comunidad de Madrid no renovará el contrato con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, que concluye el 15 de mayo para el reparto de menús a los alumnos beneficiarios de las becas comedor. Tras la polémica de las últimas semanas, el Gobierno regional ha optado por reanudar el servicio a partir del 18 de mayo con las empresas de catering, cuyos contratos fueron rescindidos a mediados de marzo. El debate ha llegado también hoy a la Asamblea de Madrid durante las intervenciones del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, y de la presidenta Díaz Ayuso.
11.500 niños madrileños van a volver por fin a tener una dieta saludable. Telepizza ya había admitido que sus productos no son para comernos todos los días. Solo faltaba por enterarse usted, señor Ayuso, que como sucedió con el IFEMAZO, se ve obligada a rectificar a última hora. La pena es que su despotismo haya tardado 7 semanas en desaparecer.
Que no son 11.500 niños. Al final solo lo han pedido 4.500 familias. Pero como no tienen absolutamente ni idea de cómo ha sucedido esto, lo único que hacen con sus mantras es expulsar a las pocas. Por favor, le ruego silencio. 4.000.
500 familias son las que han pedido este menú a mediodía, que por cierto ha sido gracias a empresas que han arrimado el hombro, no como ustedes, que no han hecho absolutamente nada más que insultar y amedrentar a este gobierno constantemente sin apoyarnos en ningún momento.
Los grandes parques de Madrid van a seguir cerrados, aunque el ayuntamiento accede a la apertura desde mañana de las zonas verdes más pequeñas en los distritos de la capital. Y a partir del sábado la ciudad dispondrá de una treintena de calles para uso peatonal, 19 kilómetros en los 21 distritos para ganar espacio durante los fines de semana y festivos para evitar aglomeraciones durante los paseos y también la actividad deportiva. Lo han explicado la vicealcaldesa Villacís y el alcalde Almeida.
Durante los sábados, domingos y festivos va a peatonalizar 19 kilómetros de la ciudad de Madrid, aproximadamente 235.000 metros cuadrados, al mismo tiempo que van a ser en 21 distritos, y por tanto todos y cada uno de los distritos van a tener zonas peatonalizadas, en las cuales, como digo, pretendemos evitar las aglomeraciones de personas y que se pueda mantener la distancia de seguridad.
No vamos a abrir todos los parques, solo vamos a abrir los parques de los distritos que son los que sirven de desahogo a los vecinos. Es verdad que sabemos que la gente está deseando que abran todos los parques, pero este ayuntamiento también ha adoptado un criterio, que es el criterio de máxima prudencia. Es aquello que se dice de vísteme despacio que tengo prisa. Así que inicialmente los parques grandes no van a ser abiertos, pero sí los parques más pequeños, los parques de los distritos.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Pachi López presidirá la comisión de reconstrucción.
El candidato del PSOE se ha impuesto a la exministra Ana Pastor, que era la propuesta del Partido Popular. López ha llamado a superar el desacuerdo entre las fuerzas parlamentarias para impulsar las medidas que necesita España, ha dicho, para superar los efectos devastadores de la pandemia.
Las empresas españolas necesitarán 200.000 millones de euros a corto plazo, según Cepyme.
El paquete de avales de 100.000 millones aprobado por el Gobierno cubre la mitad de la financiación que necesitan, según la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, que pide por ello alternativas y también la prórroga de los ERTEs.
Estudio de los pacientes de IFEMA.
La Comunidad de Madrid ha iniciado una investigación de sus casos para analizar el comportamiento del coronavirus. Sus primeros resultados determinan la relación entre algunos factores y un peor pronóstico de la enfermedad, como tener más de 70 años y padecer hipertensión, obesidad, diabetes, demencia o enfermedades pulmonares.
Cambios en cercanías desde el próximo lunes.
El servicio recuperará paulatinamente su actividad habitual en Madrid, ofreciendo el 89% de las frecuencias de sus trenes. Se irán incrementando a medida que se levanten las restricciones de movilidad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, ahora con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora mucha precaución si circulan por la A3 a su paso por Arganda del Rey. El incendio de un camión obliga al cierre del carril derecho sentido Madrid. En el resto de accesos y salidas a la capital y en las rondas M40 y M50 se transita con normalidad.
El tiempo.
Con calima hoy en la previsión meteorológica, Ainhoa González.
Hoy estamos apreciando el cielo de Madrid más blanquecino, y no solo es por la nubosidad, que va a ser variable a lo largo del día, que nos ha acompañado desde primeras horas, sino también porque se está colando calima más presente hacia el sur peninsular, pero que empujado por esos vientos de sur, este polvo en suspensión también nos alcanza, así que veremos esos cielos lechosos a lo largo de lo que nos queda de jornada de jueves. En la zona de la sierra las nubes irán aumentando y ya al final del día pueden dejar algo de precipitación, una lluvia que durante la próxima madrugada se extenderá a otros puntos de la comunidad, y mañana arrancaremos el día todavía con esos restos de inestabilidad, pero después con nubosidad variable y cielos más abiertos cuanto más hacia el sur. En cuanto a las temperaturas, hoy ascienden, vamos a llegar a máximas que superarán sin problemas los 25 grados, valores de 27, 28 en muchos puntos, y mañana podrían incluso rondar los 30 en las localidades del sur. Lo dicho, hoy ambiente estable, en las últimas horas y durante la noche posibilidad de precipitaciones y temperaturas en ascenso.
22 minutos y serán las 3 de la tarde.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. cuenta con nosotros, Canal de Isabel II.
Acabado el confinamiento, vuelve el partido de la una. Vamos recuperando la actividad deportiva, así que recuperamos nuestra habitual cita con vosotros.
Si se cree y se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos.
60 minutos de compañía y entretenimiento.
Me muero, ¿no? De ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid.
Como siempre, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista.
Vuelve el partido de la una. Desde el lunes, os esperamos.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid. Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
La cifra de muertes diarias por coronavirus baja ligeramente a 213, pero los contagiados suben a 754. Más de 2.500 personas se han curado en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad ha destacado hoy la importancia ahora de que las comunidades refuercen la atención primaria. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, entiende el doctor Fernando Simón que es fundamental el papel de los servicios de salud pública y la atención primaria porque la capacidad de detección de los contagios es uno de los criterios fundamentales que hay que tener en cuenta en este momento en el que nos encontramos.
Sí que es cierto que los servicios de salud pública y los servicios de atención primaria, digamos que no han sido la joya de la corona durante muchos años. Y por lo tanto, durante esta epidemia que hemos sufrido, se han tenido que ir reforzando y ahora, en que en las siguientes fases una gran parte de la responsabilidad del control va a recaer en ellos, entiendo que las comunidades van a hacer los refuerzos necesarios, cada una dependiendo de su situación de partida.
Advierte de que las comunidades han de hacer el esfuerzo necesario en este sentido porque son las responsables de su gestión, estructura y planificación de personal. El número de fallecidos diarios, entre tanto, con coronavirus ha experimentado hoy un ligero descenso al registrarse 213 nuevas muertes, que ya superan las 26.000. Los contagios confirmados mediante PCR han repuntado levemente a los 754, con lo que suman más de 221.400.
El Ministerio de Sanidad, como venimos contando, va a dar más tiempo para que la Comunidad de Madrid pueda entregar la propuesta de entrar en la fase 1 de la desescalada a partir del lunes 11 de mayo. Salvador Illa también ha anunciado flexibilidad para modificar los horarios de paseo de los niños en las regiones donde ya aprieta el calor y ha pedido además el ministro responsabilidad para esta nueva etapa. Por su parte, el Partido Popular anunciaba que van a pedir al Tribunal de Cuentas una auditoría con el fin de analizar todas las compras realizadas por el Gobierno durante esta crisis sanitaria. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Gobierno va a ser flexible. Va a permitir que Madrid les entregue el informe que acredita el paso a la fase 1 de la desescalada más tarde de lo establecido, aunque el ministro pide responsabilidad a todos para afrontar esta etapa que denomina como complicada.
Entramos en un proceso de gran complejidad, en gran medida desconocido, en el que el trabajo conjunto de los responsables sanitarios de las distintas administraciones, en mi caso como ministro de Sanidad, y por parte de las consejeras y consejeros de las diferentes comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, va a ser absolutamente clave.
Y ya confirmaba que de momento no hay repunte de casos tras la primera medida que permitió la salida de los niños a la calle, aunque insiste en mantener la prudencia y reitera que serán necesarios test masivos que se harán incluso a los que presenten síntomas leves para frenar el contagio y que habrá seguimiento de los contactos de los que den positivo. El estado de alarma seguirá, como ya anunció ayer el presidente del Gobierno, durante unas semanas más. El Partido Popular ha vuelto a reprochar al ministro haber actuado tarde y no ser transparente con las compras realizadas. Cuca Gamarra anuncia que pedirán los datos al Tribunal de Cuentas.
Esta misma mañana el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley solicitando que sea el Tribunal de Cuentas el que formule una auditoría especial y urgente para analizar de manera pormenorizada todas y cada una de las compras de material sanitario realizados por el Gobierno durante la crisis COVID-19.
Desde Vox, el diputado Juan Luis Stigman cuestionaba la coordinación autonómica en el desconfinamiento con una imagen que referenciaba los campos nazis.
El Estado autonómico es un Estado confuso. No han sabido articular ni una base de datos común. No hablan ustedes el mismo idioma científico. Esto explica el bamboleo de las cifras. Y la consecuencia primera han sido las muertes. Ahí están las nubes de cenizas de los crematorios para recordárnoslas.
El Gobierno ha anunciado hoy que serán flexibles también con el horario de paseo de los niños en las comunidades donde ya hace demasiado calor entre las 12 y las 7 de la tarde.
El socialista Patxi López presidirá la nueva comisión que durante 2 meses abordará la llamada reconstrucción social y económica de España. Ha sido constituida hoy en el Congreso con la elección de los miembros de la mesa. López se ha impuesto a la popular Ana Pastor en una votación que ha sido a mano alzada, informa Flor Carazo.
Patxi López ha sido elegido presidente frente a Ana Pastor por mayoría simple y en segunda votación, con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, PNV y partidos minoritarios como Más País o Coalición Canaria. Socialistas y populares se han repartido el resto de puestos de la mesa, salvo la vicepresidencia primera que ha recaído en Izquierda Unida. Ciudadanos, Esquerra, Junts per Cat y Bildu se han abstenido. Vox ha decidido no participar en las votaciones porque eran a mano alzada. La comisión ha echado a andar con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus. López ha pedido a los partidos que asuman su responsabilidad.
La crisis sanitaria, que perdura pero que venceremos, es ya una crisis económica y una crisis social que se va a agravar y que si no hacemos nada va a tener efectos devastadores. Por eso no podemos no hacer nada.
El presidente de la comisión ha instado a olvidar las rencillas y llegar a acuerdos y ha lanzado esta advertencia a los diputados.
No es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno, sino que es la manifestación del esfuerzo colectivo de todos y todas las representantes de la ciudadanía para buscar juntos una salida global, social y económica a nuestro país.
Los miembros de la comisión volverán a reunirse la próxima semana.
Casi todas las comunidades autónomas han pedido pasar a la fase 1 el próximo lunes. Algunas, sin embargo, piden que solo lo hagan algunos de sus territorios, mientras que otras solicitan adelantar medidas de la fase 2. Neus Cerdá.
Andalucía pide que avancen en la desescalada sus 8 provincias. También lo solicita País Vasco, Murcia, Baleares y Canarias. La Comunidad Valenciana también quiere pasar de fase, aunque solicita margen para cambiar las franjas horarias y que se le permita reabrir sus playas al baño. Chimo Puig es presidente de la Comunidad Valenciana.
Ya en la Comunidad Valenciana, en su conjunto, esté en condiciones de pasar a la fase 1.
En esta lista también está La Rioja, Extremadura, Navarra, Cantabria y Aragón. El presidente Javier Lambán anuncia que va a negociar además que pasen a la segunda fase determinadas comarcas.
Justamente en el día de hoy se va a negociar con el Ministerio de Sanidad.
Galicia insiste en que cuenta con la capacidad sanitaria suficiente que exigen los criterios de sanidad. Así lo ha asegurado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijo.
Que la posición sanitaria de Galicia es sólida para que el próximo lunes toda comunidad autónoma pueda pasar a fase 1.
Y algunas comunidades autónomas, en cambio, consideran que algunos de sus territorios no están preparados para pasar de fase, pero otros sí. Cataluña, por ejemplo, dice que solo 3 de sus 9 regiones sanitarias pueden pasar. No es el caso de Barcelona y su área metropolitana. También Castilla y León considera que solo 26 de sus 247 áreas sanitarias cumplen los requisitos. Pero gobierno y comunidades continúan negociando la desescalada. El viernes por la noche o el sábado sabremos cuáles son los territorios que sí avanzan.
Ha muerto por coronavirus Billy el Niño, el que fuera inspector de la Brigada Político-Social durante el franquismo, acusado de torturas durante la dictadura. Llevaba varios días ingresado en una clínica madrileña, donde ha muerto hoy a los 73 años tras no haber podido superar el COVID-19. Entre las reacciones destaca la del vicepresidente del gobierno. Ha dicho Pablo Iglesias que es una vergüenza que haya fallecido con sus medallas y sin haber sido juzgado. Lupe Ortiz.
Lo ha dicho en Twitter Pablo Iglesias, red que también ha aprovechado la ministra de Igualdad, Irene Montero, para expresar su rabia porque Billy el Niño haya muerto con sus reconocimientos, honores, medallas y pensiones intactas. Y como el vicepresidente ha pedido perdón a las víctimas, otra reacción la del diputado de Esquerra, Gabriel Rufián.
Nosotros tenemos mucho más piedad que él y lo que sí que diremos es que ha muerto con las medallas puestas. Y nos parece una absoluta vergüenza. Ojalá no haya pasado y ojalá se revise para otros casos.
El gobierno tenía en sus planes retirar las condecoraciones a Billy el Niño, lo defendía así en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Un proyecto de ley de memoria histórica, donde se procediera también a regular la retirada de las condecoraciones en aquellas personas que concurrieran, evidentemente, causas justificadas, en concreto, una actitud o una conducta contraria a los valores y principios constitucionales, bien antes de la concesión o bien después de su concesión.
Billy el Niño tenía 4 medallas con distintivo rojo y una investigación abierta en el juzgado 49 de Madrid, después de 30 querellas anteriores, todas archivadas. Se le reclamó también desde Argentina en 2013 por los crímenes del franquismo, pero la entrega a la juez Servini se denegó porque los delitos habían prescrito.
Comparecencia hoy en el Senado del ministro de Ciencia, Pedro Duque, para informar sobre las actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria, singularmente el apoyo a la investigación y también los avances en vacunas para el coronavirus que ha contado el ministro Pilar Rivera.
Sí, ha destacado iniciativas como el Fondo COVID-19, que incluye 1.300 proyectos para encontrar tratamientos, mejorar el diagnóstico y medidas de salud pública contra el COVID, 24 millones de euros que gestiona el Instituto Carlos III y que se suman a los puestos en marcha por el CSIC. En él trabajan 50 grupos de investigación en busca de soluciones a corto plazo, como las que destaca el ministro de Ciencia, Pedro Duque.
Primero sería un proyecto para detectar el virus en el aire y entender su transmisión en hospitales, liderado por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Un tercero sería la determinación de la presencia del SARS-CoV-2 en aguas residuales y verificar la eficacia de las prácticas actuales de desinfección del agua.
En el ámbito del desarrollo de vacunas, Duque ha señalado que el Centro Nacional de Biotecnología trabaja en 2 proyectos, uno de ellos muy avanzado.
Hace 2 semanas se obtuvo ya una cantidad del virus vector modificado que expresa correctamente la proteína completa. Es decir, se obtuvo un prototipo de vacuna en el laboratorio y que se califica en estos momentos como candidato a vacuna.
Duque ha subrayado también la importante colaboración con otras administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, con quien se ha firmado un acuerdo para realizar PCRs a personal del consistorio, concretamente Policía Municipal y SAMUR.
El gasto de los españoles en alimentación para consumir en el hogar creció en torno a un 30% durante las primeras semanas de restricciones como consecuencia de la pandemia, hasta superar los 11.000 millones de euros. El dato lo ha ofrecido hoy el ministro Planas en el Congreso de los Diputados. Pablo López, buenas tardes.
Un consumo extra en los hogares de 2.500 millones de euros que no compensa la caída provocada por el cierre de la hostelería, lo que ha llevado al Ministerio a un mayor esfuerzo para potenciar las exportaciones de los excedentes, como por ejemplo los 100.000 corderos vendidos a Arabia Saudí. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación reclama más fondos a la Unión Europea, a pesar de considerar las medidas tomadas como positivas. Luis Planas.
Mi valoración de estas medidas adoptadas por la Unión Europea es un paso adelante positivo, pero en mi opinión insuficiente. Tenemos que activar fondos y en particular le he recordado al comisario que el fondo extraordinario de crisis está ahí y que deberíamos utilizarlo.
También anuncia que buscará extender hasta el 30 de septiembre las medidas excepcionales en materia laboral para el campo aprobadas con motivo del COVID-19, toda vez que considera que la crisis va a ser más larga de lo inicialmente previsto. De cara al futuro, Planas anuncia que va a centrar sus esfuerzos en las negociaciones de la Política Agraria Común 2021-2027, en la que buscará que España mantenga al menos los mismos fondos que en el periodo anterior.
Y la Fundación de Cajas de Ahorro estima que no será hasta 2023 cuando se recuperen, Pablo, las cifras de paro y crecimiento previas a la crisis.
Previsión de Funcas a pesar de estimar crecimiento económico tanto en 2021 como en 2022. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica.
Todavía quedaría a finales de año en torno a un 5% de terreno perdido con respecto a la situación precrisis y a finales de 2021 todavía cerca de un 3%. Es decir, que la economía, nosotros consideramos que la economía se recuperaría completamente solo en 2023.
La tasa de paro, incluyendo los ERTEs, alcanzaría el 34%, por lo que pide una flexibilización de su normativa para permitir incorporaciones parciales de los trabajadores. Alerta de que la crisis va a ser más profunda en España, ya que no se han aprovechado los años de bonanza para hacer reformas. Eso nos sitúa con una alta temporalidad del mercado laboral. También van a afectar negativamente la alta dependencia del turismo y el elevado número de pymes y micropymes en nuestra economía. Reclama también que parte del déficit que se genere por la crisis sanitaria sea asumido por el Banco Central Europeo y no por las cuentas públicas de los estados.
Las empresas van a necesitar financiación por valor de 200.000 millones de euros en el corto plazo. Es el cálculo que ha hecho la patronal de la pequeña y la mediana empresa, que denuncia que las medidas del gobierno para hacer frente a la pandemia no son suficientes. Elena Rivas.
Para salir de esta crisis hay que mantener el tejido productivo. Es la advertencia del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.
La empresa que se liquide hará mucho más difícil la recuperación.
Por eso denuncia, las líneas ICO no llegan ni a la mitad de lo que necesitan las empresas, que se calcula en 200.000 millones y se van aprobando por tramos.
Yo creo que de esos 64.000 millones que se han puesto encima de la mesa, hasta ahora han llegado 27.000 millones a la empresa, y eso quiere decir que tenemos que mejorar la tramitación. A mí me gustaría, lo pedimos desde Cepyme, lo pedimos desde el mundo empresarial, que hubiera una flexibilidad y una rapidez casi semiautomática en la concesión de los préstamos ICO hasta un umbral, que podría ser 50.000 euros.
Cree que hay que hacer un mayor esfuerzo. Señala que España está poniendo avales por valor del 8% del PIB, cuando en Alemania llegan hasta el 16% y en Italia al 30%.
Y algo contamos también de IFEMA, la institución ferial de Madrid, que continúa dando pasos para la reanudación de su actividad tras el verano. Nos lo va a contar Paloma Nolasco.
IFEMA contribuye a la recuperación de la sociedad y sus empresas. Mensaje de la emotiva campaña Seguimos siendo nosotros, para anunciar que la actividad vuelve en septiembre con 60 ferias y congresos. Pero antes hay que aclimatarse a la situación actual para afrontar las limitaciones con seguridad. De ahí medidas como el acceso controlado de la temperatura corporal de los asistentes. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA.
Entre las ferias programadas figuran muchas de las convocatorias que se han visto aplazadas como consecuencia de la crisis sanitaria. El esfuerzo de IFEMA durante este periodo de impasse se ha centrado en mantener el mayor número de ferias de su calendario y con ello causar el menor impacto a la economía de los sectores representados.
Apuesta también por un nuevo modelo de feria que se adapte a la normativa actual y que contemple encuentros B2B, presenciales, con ayuda de tecnología y mucha creatividad para dar con nuevas oportunidades de negocio para hoteles, restaurantes, comercios, transportes y actividades culturales.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con una última hora. Buena noticia para los amantes del motociclismo. El Mundial de MotoGP arrancará en Jerez a finales de julio. Se celebrarán dos grandes premios consecutivos, el de España el 19 de julio y el de Andalucía el 26 del mismo mes, ambos en el circuito de Jerez. En fútbol, el Getafe en primera división y el Fuenlabrada y el Rayo Vallecano en segunda han completado el plantel de equipos madrileños, que ya han realizado los test de coronavirus a sus jugadores. También lo han realizado hoy el Betis, el Atleti de Bilbao, el Alavés y el España. En definitiva, todo el fútbol profesional en nuestro país ha pasado ya los test, todos menos uno. Se trata del jugador del Cádiz, Fali. En declaraciones a la cadena COPE, da sus motivos.
Yo volveré cuando haya un fármaco o una vacuna que a mí me cure y no pueda contagiar a nadie. Yo he dicho que yo no voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar, porque el presidente es tan buena persona y tan bueno que me quería pagar. Encima yo le dije, presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas un euro en la nómina, te lo devuelvo. No voy a cobrar porque no me lo merezco. Y más que me joda a mí, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Una postura que contrasta, sin embargo, con la expresada por la gran mayoría de futbolistas, como hace el rojiblanco Álvaro Morata.
Todos tenemos muchísimas ganas, da igual si es de manera individual, en grupos, como sea, nosotros tenemos que aceptar las normas, hacer todo lo posible para que haya el menos riesgo posible. Que estemos hoy aquí quiere decir que estamos ya mucho más cerca y es muy importante.
Y ya es oficial, Alemania marca el retorno del fútbol en Europa. La Bundesliga será la primera de las grandes ligas europeas en reanudarse. Así lo acaba de hacer oficial el gobierno alemán. Será el 16 de mayo con el derbi entre el Dortmund y el Schalke. Portugal lo hará a finales de mes y en Italia serán hasta finales de mayo para tomar una decisión definitiva sobre la reanudación de la Serie A. En lo que se refiere al fútbol no profesional, primeras reacciones de la decisión de la Federación Española de Fútbol de suspender las ligas en Segunda B, Tercera y Fútbol Femenino. Sobre los Playoff Express en Segunda B y Tercera, esto opinan los clubes. David Jiménez, presidente de Proliga.
El hecho de que la temporada se alargue es algo que los clubes no tienen presupuestado, además de los costes en los que podrían incurrir por cumplir con los protocolos de salud. Estamos hablando de posibles test periódicos, de desinfección de las instalaciones, etc. Tampoco nos podemos olvidar que la mayoría de los jugadores compaginan su actividad deportiva con su trabajo en el día a día, al que tendrían que seguir acudiendo y, por tanto, pues tendrían una fuente adicional de posible contagio. Y también muchísimas instalaciones son municipales, que probablemente no estarían abiertas y, por tanto, los equipos no podrían entrenar y preparar esos playoffs.
Y un último apunte de baloncesto. El pívot gallego Fran Vázquez ha anunciado su retirada tras 19 temporadas en la Liga ACB, vistiendo las camisetas, entre otros equipos, del Unicaja, el Gran Canaria, el Barcelona o el Zaragoza.
La Fundación Músicos por la Salud organiza a las 8 de esta tarde en el Hospital Clínico San Carlos el cuarto microconcierto solidario con Coti, a quien escuchamos, además de Vanessa Martín y Mikel Izal. La iniciativa, denominada La Canción Más Importante, pretende enviar música a los enfermos aislados por el coronavirus y dar las gracias a los profesionales sanitarios. Yeah.